Bien, Florencia Alonso, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Acá empezando el año, ¿cómo
feliz
ustedes?
Año, claro.
Feliz año nuevo, feliz chicos.
Feliz año nuevo.
La persona que más sabe de política de España.
Lo decíamos hoy, en el arranque, en todo Uruguay. Decíamos que soy la persona que más sabe de política española. El 28 de mayo es el día señalado para las elecciones en España, ¿no?
Sí, autonómicas y municipales.
Autonómicas y municipales. ¿Qué significa esto? Expliquemos.
Esto significa que son las elecciones, digamos, regionales, donde se elige presidente de la comunidad autónoma, es decir, la Comunidad de Madrid elige de su presidente, Andalucía elige su presidente, Extremadura, todas las comunidades autónomas, Asturias, Cantabria, las que conocemos. Y después municipales también, porque aparte se eligen alcaldes y alcaldesas. Es decir,
los que aparecían en Grand Prix.
Exacto. Claro. Los que aparecen en Grand Prix. Para que la gente... Con la madrina de la localidad.
Claro.
claro, sí. Eso es el gobierno más local, digamos, de la ciudad, que está por debajo del gobierno regional que decíamos recién. Pero bueno, además de eso, están previstas para el final de este año las elecciones generales, en donde ya también se empieza a dilucidar, bueno, candidaturas y los procesos internos de todos los partidos, que en realidad, hay que decirlo, en el parlamentarismo es un poco más predecible que en nuestro sistema saber quiénes van a ser los candidatos o candidatas de los partidos. Uno puede esperar que si el PSOE tiene la presidencia a Pedro Sánchez, seguramente Pedro Sánchez va a ir por la reelección. Lo mismo, bueno, si el vocero del Partido Popular en este momento, Alberto Núñez Feijóo, es el líder de la oposición, el Partido Popular va a postular a Feijóo, uh-huh, claramente. Pero hay algunos temas, algunos problemas, sobre todo en lo que es la izquierda extra PSOE, que no parece tenerlo tan claro. La candidata seguramente sea Yolanda Díaz, una de las vicepresidentas de gobierno actual y ministra de Trabajo, que bueno, que se apuntó varios porotos, varios logros durante la pandemia, la subida del salario mínimo interprofesional y otras, el ingreso mínimo vital, que es decir, la renta mínima que cobra toda aquella persona que no tenga otro ingreso. Hay varios puntos que le hicieron sobresalir esta legislatura, pero que, bueno, está generando también algunos ruidos en la izquierda de esta extra PSOE, y sobre todo algunos roces con quien fuese una de las figuras más importantes de la política española de los últimos años, que es Pablo Iglesias.
Uh-huh. Líder de Unidas Podemos.
El líder, ex líder en realidad, de Podemos, pero ex líder, es la pregunta,
claro,
del millón, porque bueno, él se fue a la casa y se puso un podcast, pero la realidad es que sigue siendo muy, muy influyente, sí. Entonces, bueno, en ese contexto está la política española hoy en día.
Bien, contanos un poco los roces que se están generando, porque hay roces entre Podemos y el resto de la izquierda.
Uh-huh. Sí, bueno, para empezar está esta parada importante que ustedes mencionaban, que son las autonómicas y municipales, en donde todo indica que el lema, el sello Unidas Podemos va a seguir vigente. Es decir, van a comparecer a estas elecciones de presidentes autonómicos y de alcaldes con la coalición que ya tienen, uh-huh, entre Podemos, Izquierda Unida, parte de los verdes y bueno, y otras, en realidad, otras confluencias que puedan tener en algunos lugares, como la que tienen con Ada Colau en Barcelona o bueno, o en otros puntos de España. Pero ¿qué pasa? Uno no puede omitir que hay todo un lío en esa coalición de cara a lo que va a pasar a fin de año, que es quién va a ser el candidato o la candidata a presidente. Y ahí, bueno, tenemos que recordar cómo fue también la salida de Pablo Iglesias de la política, que ahora ya en mayo se cumplen 2 años de Pablo
¿Ya
Iglesias.
¿Ya 2 años?
Sí, 2 años de Pablo Iglesias afuera, cuando pierde la elección con Isabel Díaz Ayuso para la comunidad, uh-huh, autónoma, la pierde muy mal, o sea, no. Obviamente.
Sí, fue una derrota, claro, bastante, bastante contundente.
Una derrota contundente de Podemos. Él obviamente no podía pretender ser electo presidente de la Comunidad de Madrid, eso era claro que no iba a suceder, pero pretendía por lo menos con su candidatura frenar el avance del Partido Popular e impedir que Isabel Díaz Ayuso sea reelecta. Eso no sucede. Isabel Díaz Ayuso,
además,
hace una elección excepcional.
Él deja su lugar como vicepresidente de gobierno, ¿no?
Y deja la política partidaria.
Deja su lugar para dedicarse a esa campaña, que
claro,
le va muy, muy mal, y ahí termina dejando la política partidaria, porque bueno, fue como,
exacto,
una estrategia que salió mal.
Muy mal salió. Yo me remontaba a ese episodio en particular, porque bueno, fue cuando aparece como vicepresidenta segunda del gobierno Yolanda Díaz.
Claro.
Que él en realidad, si ni se acuerdan, graba un video en su despacho diciendo: voy a renunciar a la vicepresidencia del gobierno para ir a la candidatura en Madrid, y designo a Isabel, perdón, designo a Yolanda Díaz como mi sucesora. Es decir, le pido al presidente Pedro Sánchez que el lugar de Unidas Podemos en la vicepresidencia lo tenga Yolanda Díaz. En ese momento, a ver, con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez no hubo ningún problema. Pedro Sánchez dijo, bueno, este es un lugar de ustedes. Si ustedes quieren a Yolanda Díaz, no hay problema. Instantáneamente la designa vicepresidenta. Y él además dice, y me gustaría que Yolanda Díaz sea la candidata a presidenta del gobierno. También la designa, como que la señala como su sucesora también para la próxima campaña electoral, que todavía está muy lejos, faltaban más de 2 años. Uh-huh. Ahí, en ese punto, sí que hay algunos roces y algunos problemas. Yolanda Díaz primero dice que ella no lo esperaba, que después ella lo confiesa, se enteró por la tele cuando vio el anuncio de Pablo Iglesias. Ella no sabía que iba a ser designada públicamente sucesora de nadie.
Valía avisarle.
Claro, no, un llamadito ahí. Pero bueno, aparte, empieza todo el roce por... después que ella, bueno, define que va a aceptar la candidatura, todo el roce de cómo concurrir a las elecciones. Y ahí es que Yolanda Díaz se embarca en un proyecto que dice que tiene que trascender a Unidas Podemos, porque en realidad Unidas Podemos venía teniendo unos desempeños electorales ya muy magros, la verdad, lo que había pasado en Madrid, pero también lo que había pasado en muchas otras comunidades autónomas, donde quedaron afuera de los parlamentos autonómicos o tuvieron muy mal desempeño. Entonces ella se embarca en un proyecto que se llama Sumar, que incluye para adentro de vuelta a la gente de Íñigo Errejón, quienes siguen la política española, se van a acordar de este personaje, que también fundador de Podemos, que luego tiene algunas discrepancias con Pablo Iglesias y monta su propio partido político en Madrid. Pero bueno, esa gente está a full con Yolanda Díaz y también logra sumar todo lo que son confluencias progresistas en distintas partes de España, por supuesto.
Un encuentro progresista.
Claro, es como un encuentro progresista, ¿no? Algo más amplio. Pero ella nunca se imaginó que su socio principal, que es Podemos, le iba a decir, che, pero yo no sé si estoy para esto. Entonces ahora, en realidad, no está claro si Sumar va a incluir a todo el mundo, incluido Podemos, o si de repente Podemos se corta solo y va por su cuenta. Entonces ahora hay como varios tires y aflojes. Pablo Iglesias, desde su podcast, como les decía, evidentemente él no forma parte del sistema formalmente, pero... sí que opera y mucho desde su lugar, está constantemente, digamos, dando mensajes críticos hacia Yolanda Díaz, hacia esta nueva confluencia, así que bueno, solo resta esperar, pero la realidad es que para la izquierda toda, pero sobre todo para la izquierda extra-PSOE, las consecuencias de ir dividida serían súper graves a nivel electoral, porque... es un sistema que premia la concentración y
los acuerdos políticos, los acuerdos interpartidarios. El PP, ya decíamos que hay una especie de candidatura cantada, pero ¿cuál es la situación en la que se encuentra?
El Partido Popular está en una situación mejor a la que estaba de repente hace un año, cuando Núñez Feijóo viene a sustituir a Pablo Casado, que era el ex líder del Partido Popular. Núñez Feijóo es un candidato que viene invicto, digamos. Él solamente conoce la victoria en Galicia, que es su tierra. Fue reelecto 3-4 veces como presidente de Galicia. Hay que decir que Galicia es una circunscripción muy afín al Partido Popular, pero igualmente Núñez Feijóo ha ganado elecciones por mayoría absoluta, que de repente... eso sí puede ser por su impronta personal, de repente, o su carisma. Pero bueno, a nivel nacional, viene posicionando el Partido Popular de una manera, si se quiere, más moderada capaz, porque él es como del ala más de centro del PP, no del ala más radicalizada. Si uno lo tiene que asociar a alguien, lo asocia más a Rajoy que a Aznar, por ejemplo. Como a Isabel Díaz Ayuso, que uno la asocia más con Aznar, obviamente, con Esperanza Aguirre, con el ala más dura, más radical del PP. El único problema que tiene hoy Núñez Feijóo creo que es Isabel Díaz Ayuso, claramente, que si bien ella ha dicho muchas veces que quiere quedarse en Madrid, la realidad es que su popularidad en toda España hace que sea una figura de contrapeso para el candidato Núñez Feijóo, y muchas veces se ha visto presionado por ella públicamente para que el PP tome ciertas posiciones más a la derecha,
¿no? Y un apoyo de Díaz Ayuso puede ser una especie de acuerdo político para Núñez Feijóo que lo puede complicar, o sea, puede estar condicionado, ¿no?
Sí, o sea,
Núñez... Más allá de si ella no es candidata.
Claro. No, no, Núñez Feijóo va a ser el candidato sí. a la nacional y a ver, Isabel Díaz Ayuso formalmente va, obviamente, a apoyar al candidato del PP. El tema es que hay abrazos que matan, ¿no? Es como
claro,
que...
Claro, es eso.
Digo, ella sabe que es dueña de los votos de buena parte de la Comunidad de Madrid, porque ahí sí que el Partido Popular creció muchísimo con la candidatura de ella y fue seguramente su impronta personal la que le hizo ganar uh-huh. la elección de aquella manera. Vamos a ver qué pasa ahora en mayo, pero todo indica que podría repetir. Ella dijo, cualquier cosa diferente a la mayoría absoluta la voy a considerar un fracaso. Uh-huh. O sea que pretende claro. gobernar y sola. Pero bueno, veremos qué pasa. Por lo pronto ella está jugando un rol público de estoy en Madrid, pero opino sobre cosas de toda España e intenta torcerle el brazo a Núñez Feijóo, obviamente para llevar al PP más a la derecha.
Uh-huh. Y brevemente, porque ya estamos muy sobre la hora, Flor. Sí. Vox, la ultraderecha, ¿cómo sí. llega a estas elecciones?
Y Vox, yo creo que, a ver, lamentablemente, por ser un partido obviamente de extrema derecha, fascista, y esto no lo vuelve un partido como cualquier otro, lamentablemente está instalado en el sistema político sí. español. Tiene un piso mínimo que seguramente alcance y capaz que hasta supere por un poco. Todo indica igual que aquel aluvión de votos, aquella crecida incremental que venía teniendo Vox, se vio frenada o se vio como un poco enlentecida. Y en realidad todas las encuestas lo dan más o menos o en lo que está o en un poco menos. Esto obviamente va en beneficio del Partido Popular directamente, que está como más reconstruido desde la salida de Pablo Casado con la llegada de Núñez Feijóo. Pero bueno, yo creo que Hay algo sí que es bastante preocupante, y es que hoy en día el Partido Popular, si gana las elecciones nacionales, no tendría los votos para gobernar en solitario, probablemente, muy probablemente, y se puede dar un escenario de Vox, un partido de extrema derecha, en el gabinete, es decir, en el gobierno
pidiendo la llave.
De España. Sí. Entonces, en ese sentido, si bien no vienen creciendo como venían, y capaz que se habla de un estancamiento de la extrema derecha, hay que mirarlo con atención porque perfectamente podrían estar en una coalición de gobierno.
Bien, perfecto. Florencia, muchísimas gracias. Como siempre, nos reencontramos dentro de 15 días.
Perfecto, gracias a ustedes.
WhatsApp y Telegram 092-555-982.